Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Era el 12 de abril de 1985. Los clientes del restaurante El Descanso en Torrejón de Ardoz, en Madrid, estaban cenando tranquilamente. Pero unos segundos lo cambió todo. El escenario y también sus vidas. Las bombas que explotaron en aquel momento dejaron tras de sí 18 personas asesinadas y 85 heridas. Una víctima de cualquier atentado puede tener dos muertes. Una, el fatídico día en el que pierde la vida. La otra, cuando cae en el olvido. Con esta idea bien clara, la periodista Chelo Aparicio ha querido recordar a quienes murieron en ese escenario, en ese restaurante del Descanso. Y no solamente a ellas, también a todas las que desde 1984 han perdido la vida en atentados perpetrados por el terrorismo yihadista en España o contra ciudadanos españoles en el extranjero. 300 en total. Chelo ha hecho este trabajo de recuperación de la memoria colectiva con la también periodista vasca Ana Aizpiri. Sus investigaciones las han recogido en el libro Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Chelo Aparicio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. En primer lugar os agradezco mucho y a la cadena COPE en particular el interés que habéis mostrado por estas víctimas también de la yihad, porque hemos estado en algunos otros programas pero no habíamos tenido la oportunidad de estar contigo.
Bueno, te agradecemos a ti también, Chelo, tu presencia hoy en este programa especial que estamos realizando desde Vitoria, concretamente desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Chelo, volviendo a que el atentado en el restaurante El Descanso, no se llegó nunca a identificar a los autores y tampoco hubo una sentencia judicial. ¿Qué supuso esto para las familias de las víctimas?
Hombre, pues yo creo que es un dolor, como bien has adelantado tú, realmente multiplicado al infinito, ¿no? Porque es la metáfora de lo que es el olvido de las víctimas. No ha habido sentencia, no ha habido una verdad judicial, no pudo haber investigaciones. Realmente tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el yihadismo fuera considerado un problema. Estábamos en 1985, como bien has dicho. Realmente la terrible calamidad del terrorismo local de ETA que padecíamos en esos años, en esos que teníamos casi un centenar de asesinatos, algunos de esos años, yo creo que volcaron, o esto es lo que piensan a veces los expertos, esas energías en investigaciones, etcétera, en evitar esos atentados. El caso es que este atentado, que en el que más de 100 víctimas, bueno, hay 85 heridos, 18 personas asesinadas, pero que son engullidas todas en un edificio de dos pisos y que nadie fuera juzgado, pues está claro que el Estado falló. Y cuando hoy, después de tantos años, de casi 40 años, 39 años, leemos, escuchamos a algunas de las víctimas recordar aquello, ¿no? Una de ellas recuerdo que declaraba algo como: mi padre fue a reconocer el cuerpo de mi hermano al anatómico forense y tuvo que dejarlo allí solo porque le exigían que fuera a comprar dos pólizas para llevarse el cuerpo. Estábamos en eso. Pero es que pasaron muchos años y decía esta mujer, María José, hermana de un asesinado, nunca, nunca, nunca se pusieron en contacto con nosotros. Es verdad, incluso en aquel caos, en aquella confusión, se hablaba de que quizás había un escape de gas. Es decir, no había una conciencia de ese riesgo ya brutal que existía, y esas víctimas, en general todas, porque son víctimas anónimas que no han sido buscadas por su nombre y apellido, sino que son como cualquiera de nosotros, ciudadanos que vivimos en países occidentales, que estamos de turistas, que estamos en un restaurante, que estamos en un tren. Somos todos susceptibles de ser atacados por estos fanáticos terroristas, ¿no? Pero es verdad que al no conocer de antemano esos nombres, se olvidan, y este es el esfuerzo fundamental que hemos hecho Ana Izpirillo.
Chelo, vuestro libro es una crónica extendida a lo largo de 4 décadas. En ella recogéis cómo fueron los diferentes atentados. Algunas de las víctimas no vieron la cara a sus verdugos, otros sí. E incluso se enfrentaron a ellos como Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín.
Exactamente, sí. Por eso es una referencia, es un héroe. Y nos devuelve un poco la esperanza en la condición humana, ¿no? Que a veces no todo pasa tan rápido, sino que alguien es capaz de priorizar lo esencial, que es si asistes a algo tan injusto y tan terrible, pues tratar de evitarlo, ¿no? Que es lo que trató de evitar él y lo pagó con su vida, al igual que otros militares en un tren de Londres, creo recordar, que iban de paisano y que también pudieron evitarlo, ¿no? Eso es, por desgracia, lo más anecdótico, porque, claro, los terroristas, como bien sabemos, Pilar, juegan con ventaja siempre. Siempre es como, digamos, con la trampa, con la traición, con todo. O sea, es que realmente una persona es... bueno, ahora ya estamos en otro momento, las investigaciones se han desarrollado muchísimo, somos casi un país de referencia en Europa en cuanto a investigaciones y demás, pero la población, la sociedad, tenemos que saber que somos susceptibles de ser atacados y por eso aceptamos todos los controles, las incomodidades, los volardos que nos ponen y que a veces nos damos con ellos, porque hay que protegernos de alguna manera y termino, Pilar, en ese aspecto, y sobre todo no renunciar a nuestra libertad, que ese es el bien más preciado y el que quizás, el que se quieren cobrar los terroristas de cualquier signo.
Chelo, hablabas hace un momento de víctimas anónimas, porque lo que recogéis en vuestro libro son historias desconocidas de esas víctimas de los diferentes atentados. ¿Ha sido duro emocionalmente escribir este libro?
Sí. Sí, ha sido duro y nos han quedado bastantes... Bueno, yo creo que hay cosas ya inolvidables, no podemos recordar todas las, digamos, en la memoria no las tenemos todas presentes, pero créeme que si yo cojo el libro, cualquiera de las víctimas que hemos escrito, sabemos cómo sigue. Es decir, sí, bueno, luego hay cosas que igual te marcan más que otras, ¿no? Por supuesto, esos niños huérfanos y principalmente los que perdieron a sus dos progenitores y que tuvieron que ser informados esa tarde terrible, estoy hablando del 11 de marzo. Por supuesto, todos los niños también, los que no solo del 11 de marzo, sino, pues bueno, pues Pablo, el de 9 años del descanso que hablabas, José en Egipto, estamos hablando de niños de 9 años o niños más pequeños, niños de 5 años encontrados en las vías, bebés perdidos en un andén. Bueno, en fin, y luego pues hay chicos, hay cosas que te llegan más al alma, pues el chico de 17 años que ha dejado sus estudios y que ha empezado a trabajar y que se divierte con su amigo por la noche poniendo la música alta para que su madre oiga que está ya en casa, pues ese chico, que es un niño porque tiene 17 años, pues cuando va a trabajar, en un primer trabajo, pues se lo lleva estas bombas, esta tragedia, este terrible atentado, que es el más terrible de Europa, y me refiero al 11 de marzo, ¿no? Y luego, pues bueno, evidentemente hay muchas historias de personas mayores, de las últimas frases que les han dicho sus hijos antes de irse, de esos chicos jóvenes que empezaban su carrera, de esas cuidadoras y cuidadores, de esos enfermeros, de esos profesores, y luego de esas personas que vinieron pues de Rumanía, que fueron varios las víctimas mortales, de Polonia, de Bulgaria, de Ecuador, de Honduras, en fin, de un montón de países que eran también españoles como nosotros, pero que habían venido, quiero decir, eran ya españoles, que habían venido a tener una vida mejor. Realmente, sí, evidentemente, yo siempre lo comento con los compañeros, que es un libro en realidad para leerlo despacio y a ratos, porque como homenaje a las víctimas es mejor ir de una en una.
Historias duras, pero historias que conviene no olvidar y que están recogidas todas ellas. En este libro, Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas, acabamos de hablar con una de sus autoras, con Txelo Aparicio. Txelo, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias a ti, Pilar. Abrazo a todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quedan 49 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de París y en Francia trabajan contrarreloj para que todo esté listo para esa fecha, para el próximo 26 de julio, día en el que va a tener lugar la ceremonia de inauguración. La ciudad va a recibir durante esas dos semanas a más de 11 millones de visitantes y 4 millones más durante los Juegos Paralímpicos que van a tener lugar poco después, del 28 de agosto al 8 de septiembre. Corresponsal en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Asun, en total va a haber 15 sedes olímpicas diferentes, pero bueno, Lomoyar va a estar en París. ¿Está la ciudad preparada ya para esta cita olímpica? ¿Han terminado las obras?
Bueno, lo que son las instalaciones de construcción que van a permanecer, esas ya están terminadas, como la Arena Porte de la Chapelle. Pero lo que son los estadios efímeros, que hay muchos, que es lo que tiene de característico estos Juegos Olímpicos, pues porque van a hacer, por ejemplo, en la Plaza de la Concordia, en la Torre Eiffel, bueno, no en la Torre, abajo, ¿no?, de la Torre Eiffel, en el Château de Versalles, todas esas los están construyendo poco a poco y eso todavía están en proceso de construcción. O sea, que tenemos bueno, unas pues, semanas todavía.
Sí, sí, me imagino lo que decíamos, ¿no? Que estarán contrarreloj con ultimando
totalmente
detalles y terminando, bueno, poniendo hasta el último ladrillo. Oye, Asun, ahora que estamos con la construcción y con las infraestructuras, yo no sé si está lista ya el agua del Sena, porque hay pruebas que se van a disputar allí, ¿no?
Pues mira, ese es el gran problema que tienen estos Juegos Olímpicos, porque efectivamente ahí se van a celebrar algunas pruebas. La alcaldesa Anne Hidalgo ha querido desmentir a todos los que dicen que no va a estar lista, ha asegurado que ella se va a bañar el 23 de junio, pero está aquí todo el mundo contando a ver cuándo se va a bañar, ¿eh? Porque parece que va a tener que posponer el chapuzón, porque a mediados de mayo han vertido 50 millones de litros de aguas usadas.
Entonces, o sea que el baño de la alcaldesa va a ser como el de Fraga en Palomares, igual, ¿no? Casi, casi.
Exactamente. Así que pues y Macron también ha prometido que se bañará. Así que ya veremos si cumple su promesa. Pero ellos dicen que para el 26 de julio, por lo menos, está todo listo.
Bueno, el caso es que París va a desplegar para estos Juegos a 45.000 policías, va a haber también fuerzas de seguridad privada y unos 15.000 soldados cada día para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pero también han pedido refuerzos a otros países.
Sí, han pedido, van a ser unos 2.500 policías y gendarmes extranjeros de 45 países distintos que van a participar en cuestiones de seguridad y la variedad de países se explica porque lo que es muy importante es el tema del idioma, porque claro, inglés, francés, español, pues puede haber aquí mucha gente que sepa, pero polaco, rumano, chino, pues eso ya es más difícil y entonces me imagino que es lo que ha hecho el ministro del Interior, contactar a sus homólogos en estos países y vendrán esas 2.500 fuerzas de refuerzo.
Bueno, pues preparándose para los Juegos Olímpicos de París, que comienzan, como decíamos, pues dentro de poquito, concretamente dentro de 49 días. Así están las cosas, nos lo acaba de contar nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues unos Juegos que van a tener un impacto económico allí en la capital, en la ciudad, en París, de 9.000 millones de euros. Pues ahora mismo te puedes imaginar, se están demandando muchísimos perfiles profesionales, pero sobre todo que tienen que ver con el sector servicios, ¿no? Pero hay también muchas personas que van a aportar su granito de arena de forma totalmente voluntaria. Es el caso de Miguel Gil, tiene 44 años y es fisioterapeuta en Málaga. Hace tiempo que presentó la solicitud para participar como voluntario y después de un largo proceso de selección ha sido aceptado. Es la primera vez que va a estar en unos Juegos Olímpicos. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy ilusionado y con muchas ganas.
Claro, lo que te iba a decir, que ilusionado con ganas ante tu próxima cita olímpica.
Efectivamente, en este caso yo he sido seleccionado para los Juegos Paralímpicos y bueno, pues la verdad es que es un honor, es eso, y sobre todo es la ilusión de poder estar en, pues, con los mejores y además en este caso pues con deportistas de élite que derriban barreras a diario y además lo hacen pues obteniendo medallas.
O sea, ¿tú echaste la solicitud para los Juegos en general y te han seleccionado para los Paralímpicos o cómo funciona el proceso de selección?
Bueno, pues inicialmente se abre el proceso de selección, hay una web donde se puede inscribir a nivel mundial cualquiera que lo solicite, te solicitan que acredite, ¿no?, la profesión y a lo que aspiras. En mi caso, pues era como yo soy fisioterapeuta, pues el perfil de fisioterapeuta, acreditas titulación, experiencia y luego pues evidentemente piensa que a nivel mundial hay una cantidad enorme de gente que quiere estar ahí. Y bueno, pues tuvimos la suerte de reunir los requisitos y bueno, pues ser seleccionado. La verdad es que para mí fue sorprendente también, ¿eh?
Oye, hablas de los requisitos. ¿Qué es lo que exigen para ser voluntario? Que no sé cuántos voluntarios va a haber en estos juegos. ¿Sabes la cifra?
No sé la cifra. Sé que son muchos, pero no tengo la cifra. Bueno, lo que te piden en este caso, en el caso de fisioterapeuta, pues es tener la titulación específica sanitaria de graduado en fisioterapia, diplomado en fisioterapia, y luego pues tener experiencia previa en el deporte, y si hay alguno específico en concreto, pues te solicitan, ¿no?, que les informe y que lo acredite. De esa manera, pues también tienen una manera ellos de seleccionar y de estipular dónde puedes estar ubicado si es que el perfil reúne las características.
¿Te pedían idiomas? Me imagino que sí, porque allí cuando estéis en la Villa Olímpica tendréis que tratar con los atletas o bueno, con las personas que estén allí moviéndose, y supongo que tendréis que hablar por lo menos en inglés, si no en francés.
Sí, los idiomas específicos, bueno, digamos los idiomas oficiales de tanto la Olimpiada como las Paralimpiadas son el inglés y el francés, y bueno, pues en este sentido ha habido que desempolvar un poquito los conocimientos y las nociones, pero habitualmente estamos acostumbrados por nuestra formación y demás a manejar algún otro idioma además del español.
Oye, Miguel, ¿y qué vas a hacer tú concretamente allí?
Pues como te digo, soy fisioterapeuta y estaré en la policlínica de la Villa Olímpica en París, y estaremos pues a disposición de las diferentes federaciones de los diferentes países que participan, por tanto atendiendo a los deportistas que necesiten pues prepararse o recuperarse de alguna lesión o de alguna sobrecarga después de alguna prueba o antes de esas pruebas, pues acondicionar pues aquella situación que necesiten. En el caso de las Paralimpiadas, además, estamos hablando de personas que, deportistas que tienen a veces un condicionante específico y hay que hacer que esa musculatura, que esas articulaciones estén en estado óptimo para que puedan competir.
¿Y en total cuánto tiempo vas a estar en París?
En mi caso voy a estar 10 días. Ten en cuenta que al ser voluntario hay que también compaginar la vida personal con la ilusión de estar ahí y con los costes, por supuesto, de estar ahí. Y estaré 10 días en la parte inicial de las Paralimpiadas, de manera que bueno, pues estaremos viendo esa ceremonia inaugural, esos comienzos, esos arranques y bueno, pues disfrutando también de esa situación.
Y hablas de los costes de estar allí. ¿Por qué? ¿Esto os lo tenéis que pagar vosotros? ¿Os pagan? ¿Tenéis un sueldo los voluntarios? ¿Cómo funciona?
Bueno, la palabra voluntario implica eso. Vas por voluntad propia y aunque es una experiencia que, al menos en mi caso, lo considero como un regalo, como digamos ese premio, ¿no?, de poder estar ahí. Los costes tanto de desplazamiento como de alojamiento allí lo sufraga cada cual. Luego, evidentemente, el transporte interno en Francia para los voluntarios sí que, según nos informan, tiene algunas ventajas y está subvencionado de alguna manera. Y lo que es la comida mientras que estás en las pruebas, pues también. El resto, ya te digo, va por cuenta propia y ahí lo que estamos intentando también eso. Asumirlo de la mejor manera, pero sobre todo para disfrutarlo y vivir la experiencia de la manera más intensa.
Hombre, una experiencia tiene que ser, desde luego, pero al final esto también te sale por un pico, porque por lo que nos estás contando, simplemente te pagan el abono transporte, para que nos entendamos, y la comida, ¿no? La comida que tengáis en los días que permanezcáis allí. Pero tanto el viaje a Francia, en este caso, el llegar a París desde tu ciudad, y la estancia corre por vuestra cuenta. Más el resto de gastos, claro.
Claro, aquí lo importante en este caso, al menos para la inmensa mayoría de los voluntarios que estamos, es la experiencia vivida, a nivel curricular, por supuesto, pero sobre todo a nivel de experiencia de vida. Y bueno, pues en mi caso, que tengo la suerte de poder estar en las Paralimpiadas, pues eso, llevarme ese ejemplo de vida, de esa competición diaria, que es deportistas de élite que derriban barreras a diario. Y yo creo que ese es el mejor premio, mejor salario que podemos obtener en esta competición.
Pues sí, las lecciones que nos dan prácticamente todos los deportistas, ¿no? Y claro, especialmente los paralímpicos, las lecciones que nos dan cada día, esas lecciones de superación y sus historias, de las que tenemos muchísimo que aprender. Pues Miguel, que vivas, la ilusión la tienes. La ilusión, desde luego, la tienes, las ganas también, y que vivas pues con la mayor intensidad esta experiencia que te vas a traer de vuelta a casa en la mochila. Muchísimas gracias por atendernos, Miguel. Un placer, que lo disfrutes.
Pues muchísimas gracias a todos y nada, esperamos que disfrutemos todos de una gran Olimpiada, una grande Olimpiada y una grande Paralimpiada.
Seguro que sí. Gracias, Miguel. Hoy te contábamos aquí en Mediodía que Madonna siempre llega tarde a sus conciertos, ¿eh?, y que sus fans, algunos de ellos un poquito mosqueados, pues le han puesto una demanda colectiva. Y es que fíjate en el de Nueva York, por ejemplo. En las entradas ponía que empezaba ese concierto a las 8:30 de la tarde, pero sin embargo Madonna no saltó al escenario hasta las 11:20 de la noche, vamos, que no tenía prisa. Y en relación a esto te preguntamos si eres de los que siempre va con la hora pegada a los sitios, de los que siempre llega tarde, o sin embargo, si eres de los de puntualidad suiza. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí Madonna, que le vamos a comprar un reloj, que lo vamos a comprar en Gran Bretaña y se lo vamos a mandar para que vaya puntual a los conciertos. Yo creo que los oyentes, algunos puntuales y otros que tienen que estar soportando la impuntualidad, ¿verdad, Carla Otero? ¿Qué te ha contado?
Hola, buenas tardes. Pues mira, empezamos con Mercedes, que siempre trata de cumplir los horarios. No lleva nada bien que haya gente a la que le da igual eso de llegar tarde.
Mi familia, pues mi hija, por ejemplo, pues no. Ella los horarios como que los pone ella. Ella va tranquila, no se estresa, pero yo sí me estreso por ella. Así que intento inculcarle que hay que respetar los horarios y que hay que cumplir y llegar a su hora para no hacer esperar a nadie, pero bueno, eso va en la personalidad de cada persona. Pero bueno, que yo sigo siendo puntual y lo voy a seguir siendo, porque que si no llego temprano a los sitios, no me preparo, pues no estoy tranquila conmigo misma.
Claro que está bien. Oye, Carla, ¿qué me dices de las excusas? Que es que algunas son de lo más, vamos, extrañas. Mira, yo sé que Juan, a él una vez le hicieron una, bueno, que muy poco creíble era aquella excusa.
Soy una persona que intenta ser puntual, aunque muchas veces voy con la hora pegada a los sitios, pero sin acabar de llegar tarde. A mí me indigna mucho la impuntualidad, me pone de los nervios. Me estoy acordando de una particularmente, además me la puso un catedrático alemán allí en Berlín, y era que se había quemado los dedos friendo el desayuno y se había demorado más de una hora y no tenía ni una venda en las manos.
Fíjate, le pillaron.
Totalmente. Mira, Inma nos dice que es una persona muy puntual y que no entiende otra cosa que la puntualidad, vaya, que es que forma parte de su día a día.
Desde que estuve trabajando en una oficina donde el horario era bastante estricto, me acostumbré a ser muy, muy, muy puntual. Y eso mismo le infundo a mi hijo, que siempre vaya a los sitios con 10 minutos de antelación. Creo que la puntualidad es una virtud y así, si te encuentras algún imprevisto, pues lo puedes salvar.
Eso también me lo inculcaron a mí, ¿eh? Ana predica con el ejemplo, es tan puntual que exige lo mismo para ella cuando queda con alguien.
Yo soy de puntualidad inglesa. Me encanta llegar a la hora en punto. Y también exijo un poquito que no me hagan esperar demasiado. Entonces, me gusta mucho ser puntual.
Pues a estas horas en Mediodía Cope somos muy puntuales con el menú que nos tiene preparado la tarde. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, tú tienes Instagram, Facebook,
todo.
Bueno, pues esto a ti, como a tanta gente, le interesa, porque además son las redes sociales más utilizadas, son de Meta, y esta compañía ha decidido anunciarnos que va a utilizar todos los datos que tenemos en estas redes sociales para entrenar su inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Van a usar nuestra nuestras fotos, nuestros datos, nuestra voz, qué y cómo. Y si queremos impedirlo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Bueno, pues yo voy a apuntar todo lo que decís, porque venga, teniendo todas las redes sociales del mundo, necesito escuchar a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. ¿Te quedas ahora con ellos en la tarde de COPE? Te escuchamos, Pilar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡El bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama, que diga palabras de Lama.
Sí.
¡Madre mía! Soy bicho.
Señor Castaño,
sí,
quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho.
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como la sandía entera rallada Carrefour Origen España a 79 céntimos el kilo. Y otras ofertas como el 3x2 en los pistachos tostados salados Carrefour de 400 gramos. Hasta el 10 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour, vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y en la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Sevilla.
¡Gol!
¡Vini, chuta, Vini! ¡No, no, 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 no,
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras.